comenzamos con nuestro primer tema de la tarde de hoy, que es con esta sintonía, la sintonía de la sección de política y economía que lleva José Crespo. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Pues la verdad que la actualidad económica y política pues viene muy cargada. Y bueno, tú hoy nos traes un invitado que es Manuel Reyes. ¿Nos lo puedes presentar tú mismo?
Sí, bueno, Manuel Rey pues es un experto en economía financiera y también físico, ¿no? Y bueno, y también es uno de los coordinadores de un colectivo que está pegando cada vez más fuerte en Internet, que propone alternativas reales al sistema actual con soluciones concretas, como es Colectivo Burbuja, al que recomiendo desde aquí a los oyentes que echen un vistazo a través de Facebook. Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy Manuel Rey? Pues nos va a hablar nada más y nada menos que de un tema tan candente como es el petróleo, que se dice que está junto a las islas, a nuestras islas orientales, ¿no? A Fuerteventura, pero más hacia Lanzarote, ¿no? Hacia Lanzarote. Bueno, hay bastantes mitos sobre esto. Hay ya una leyenda negra, y nunca mejor dicho lo de negra, al respecto de que ese petróleo nos va a traer a los canarios más problemas que beneficios. De todo esto nos va a hablar Manuel Rey, como un experto que es en el tema, al que le he dedicado bastante tiempo de estudio, y yo creo que después de su intervención todas estas dudas, estos mitos quedarán aclarados, ¿no? Manuel.
Hola, muy buenas.
Manuel Rey.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de participar una vez más con vosotros.
Bueno, pues
en este programa.
Habrás escuchado de la presentación que he hecho de ti, y bueno, y nos traías, pues como habrás comprobado, he mencionado, bueno, que eres un experto en este tema del petróleo, y concretamente, ¿qué nos podrías decir sobre todo este follón que se está armando aquí en las Islas Canarias al respecto de este tema? ¿Hay petróleo para empezar? Y si lo hay, ¿es tan peligroso como están diciendo los políticos de aquí, de las islas?
Pues bueno, contra los follones y contra la manipulación, el mejor antídoto desde luego que es la información a las personas, ¿no? A los ciudadanos, en este caso a los canarios. Y bueno, sí me gustaría aclarar varios puntos en torno a todo este follón que se ha organizado, sobre todo con el grupo de yacimientos que tenéis situados al este de las islas, ¿no? En concreto, bueno, pues la celda Sandía, que es la que parece que tiene mayor potencial. La primera cosa que deberíamos de aclarar es que todavía se está en fase de prospección, es decir, Repsol junto con Woodside y RWE empezaron pues ya desde el año 2002 a realizar búsquedas en estas celdas. Se llama celdas porque se divide en cuadrículas las zonas de estudio, y bueno, en principio hay unas primeras cifras, pero no son reservas probadas, es decir, todavía queda mucho. Un periodo bastante importante de estudio, hay que hacer pozos de prueba, hay que ver el potencial real que tiene el campo, las calidades de crudo, etcétera, pero bueno, en principio se está hablando, bueno, pues ya probablemente de un potencial que podría superar los 100.000 barriles diarios en extracción, y se calcula que bueno, habría que invertir en el entorno pues de entre los 12 y los 15.000 millones de euros en estas celdas para poder ponerlas a operar. Ahora bien,
sí. O sea, tú estás hablando de cifras estimadas totales.
Efectivamente, es decir, con el potencial que tenemos ahora todavía no probado, son las cifras de las que estamos hablando. Estas cifras hay que tomarlas también, la industria evidentemente, por la cuenta que le tiene, es precisa en sus cálculos, pero bueno, en fases tan previas tampoco podemos afinar al máximo, pero el entorno, tanto de inversión como del potencial de campo, hay que darle una cierta fiabilidad, porque bueno, las propias empresas se juegan su rentabilidad en la explotación, en las cifras, a la hora de evaluar el potencial que tiene un campo de este tipo. ¿De acuerdo?
Sí, en los costes estás incluyendo también, en caso de que haya un accidente, la repercusión económica que tendría eso, habría que restarlo de los beneficios, esto de lo que estás hablando, ¿no?
Sí, bueno, en este caso, pues si se produjera, en el caso de que se produjera un accidente, que la probabilidad es muy baja, porque bueno, realmente los incidentes no son tan frecuentes, a pesar de que, bueno, cada vez que se monta una, pues hay un accidente, ya sea, se arma un follón de cuidado. Aquí lo que tenemos realmente, bueno, en ese caso, normalmente todas estas grandes compañías lo que hacen es contratar seguros industriales para cubrir las pérdidas y los costes derivados de la reparación de los daños provocados por un accidente de este tipo. En este caso, pues el accidente de BP en México, pues tuvieron que cubrir las aseguradoras y la propia compañía tuvieron que cubrir los costes derivados de la limpieza y de los tratamientos, etcétera. Entonces ese tema se cubre ya de esa manera. Después,
Manuel, yo sobre esto que dices de México, ahora yo he escuchado que ahí las medidas de seguridad modernas que hay hoy en día no estaban allí, o sea, no las tenían implementadas en México y por eso pasó lo que pasó de esa manera. ¿Eso es cierto?
Realmente, o sea, el problema que tuvimos con BP en México, lo que estamos hablando es de un fallo de diseño. Si todas las catástrofes se producen por la suma de una serie de fallos humanos y técnicos. En este caso, el problema nació precisamente en lo que es la unidad que enlaza en el fondo del mar directamente con la zona de perforación. Ahí, lo que era la unidad, tenía un fallo de diseño que finalmente pues derivó en un accidente y todo eso fue en cadena, arrastrando una serie de fallos de sistema que dieron lugar a un incendio y finalmente pues a la pérdida de la plataforma. Entonces, bueno, en este caso sí hay una serie de fallos que se cometieron, pero que lógicamente han tenido consecuencias importantes en la industria, porque estos accidentes ya normalmente y siempre se produce este tema, se produce una revisión rápida de todos los sistemas similares o parecidos y cambios en las normativas para todas las compañías para que no se vuelva a repetir. Para una compañía petrolera un accidente es que no es interesante desde ningún punto de vista porque es un auténtico desastre. De hecho, a BP le ha provocado unos problemas financieros impresionantes, con lo cual no hay ningún interés por ninguna de las partes. El accidente siempre va a ser muchísimo más caro que invertir en seguridad, desde luego.
Claro,
lo sabe cualquier compañía petrolera.
De todas formas, lo que pasa ahora también es que hay una coexplotación, por así decirlo, o que los quiero decir que los marroquíes también están interesados, obviamente, en explotar este, creo que se llama esta placa donde está ese petróleo, esa bolsa, que se llamaría Sandía, ¿no?
También sí, Sandía es una de las es una de las celdas. Hay más, todas las celdas en esa zona tienen nombres de fruta y evidentemente queda justo la celda linda ya con lo que serían aguas territoriales marroquíes, pero bueno, de todos modos no es el primer caso, o sea, en caso de que las celdas sigan extendiendo más allá.
En el caso de que si los españoles no explotan esto, serían las prospecciones, podrían hacerlas los marroquíes, vaya, podrían explotarlo eso.
Perfectamente, podrían iniciarlo los marroquíes como tal no tienen capacidad para este tipo de operaciones, evidentemente entrarían compañías petroleras y el campo tiene potencial. Hay cola de compañías petroleras para desarrollarlo y el gobierno marroquí evidentemente no va a desaprovechar esa oportunidad, sí. Con lo cual el riesgo va a ser exactamente el mismo para aquellos que temen las posibles consecuencias de un improbable accidente. El riesgo va a ser exactamente el mismo.
Entonces, ¿por qué crees tú, no sé, si tienes tú una hipótesis al respecto, por qué crees tú que los políticos canarios entonces hacen tanto énfasis en la seguridad cuando si no somos los españoles van a ser los marroquíes quienes hagan?
Pues básicamente esto es una pelea política, realmente en este asunto se han unido, es bastante curioso, me resulta bastante curioso que el Partido Socialista antes de las elecciones de noviembre afirmaba que el proyecto había que firmarlo con los ojos cerrados, a pesar de ser todavía un proyecto que estaba bastante verde. Es decir, no sé cómo un gobernante puede decir que hay que firmarlo con los ojos cerrados cuando a lo mejor ni siquiera es rentable o no le interesa a la compañía petrolera. Y sin embargo, a raíz del cambio de gobierno, de pronto el Partido Socialista dice todo lo contrario. Tal vez los responsables del Partido Socialista deberían de explicar qué mágico elemento les ha hecho reconsiderar su posición, tal vez porque ya no están en el gobierno. Y en el caso de Coalición Canaria, pues sobre un poco lo que parece, por donde va orientado este tema, bueno, pues es una manera de apretar tuerca o ponerse inicialmente para mejorar el trato que se establezca a la hora de compensar a Canarias de una manera particular o digamos más generosa porque aquí realmente estamos, o sea, cuando estamos hablando de ingresos, estamos hablando de un auténtico dineral para Canarias, es decir, todo lo que es la parte de, tanto lo que es derechos como impuestos, va a superar muy por largo los 3.000 millones de euros que el gobierno canario recibiría por esa explotación si se mantienen estas cifras. Y luego tendríamos todo lo que viene de manera colateral a nivel de creación de industria, porque bueno, todas estas plataformas necesitan en tierra toda una serie de bases de mantenimiento, de empleo altamente cualificado, porque lógicamente la industria petrolera, desde el técnico más humilde hasta un responsable de plataforma, estamos hablando de gente a la que hay que gastar muchísimo dinero en formación. Sí. Y realmente es una gran oportunidad económica para Canarias. Entonces, bueno, en este caso, es mi opinión personal, desde luego, y es rebatible. Creo que, bueno, en el caso del Partido Socialista, su actitud está basada puramente en el desgaste del gobierno, y en el caso de Coalición Canaria es una pose para conseguir lograr probablemente pues un mejor acuerdo con el gobierno central si finalmente pues efectivamente este campo tiene el potencial que parece que podría,
o sea,
tener.
Arrancarle competencias al gobierno central, o por lo menos en la coexplotación conjunta de estos
más ingresos, correcto, mejores condiciones, más ingresos, programas y ayudas, etcétera. Claro, es que aquí nos estamos jugando entre un 10 y un 15% de nuestro consumo nacional.
Hombre, eso es una buena cantidad, sí.
Claro, es una cantidad muy respetable.
Porque, claro. O sea, como pregunta relacionada con esta, el paro que ahora mismo se espera en Canarias para finales de 2012, si nada lo remedia, si no hay nada a la vista, creo que está cercano un 40%, ¿no?
Sí, en estos momentos ya estamos, bueno, de las últimas cifras que se han publicado, que son las de febrero, pues están 278.898 personas que están en paro en Canarias.
Sí, sí.
De estas personas, entonces, un porcentaje, sí, bueno, muy elevado, o sea, sería un revivir directamente, un nuevo florecimiento de lo que es la parte de tanto de industria en Canarias, que está muy necesitada, porque es un sector que en Canarias flojea bastante, como de lo que sería la parte de servicios asociada a una explotación de este tipo. Estamos hablando de que ya son muchísimos trabajadores que tienen que venir, que se tienen que alojar, que tienen que comer, que tienen ocio, y evidentemente, bueno, pues directamente pues ya irían hacia el sector servicios canario, que sí es fuerte, pero que lo reforzarían todavía más y que permitirían que muchas, ya no son solamente las personas que trabajen en estas instalaciones, es directamente todo el empleo indirecto que crea. Y está claro que, bueno, es razonable suponer que en el caso de Canarias, si este proyecto sale adelante, la colocaría ya en unos niveles de paro más próximos a la media del Estado, o incluso yendo ya hacia el conjunto de los tramos inferiores, por el propio potencial que ya tiene el desarrollo de este campo.
Hombre, eso es importantísimo saberlo, ¿no? El plazo de tiempo en el que estaría operativo la explotación ya real de ese petróleo, ¿cuánto calculas tú que sería si las prospecciones van bien ahora? ¿Cuánto tiempo después de las prospecciones? O sea, ¿hay unas prospecciones? ¿Se encuentra que hay ahí cantidad para explotarla y que sale rentable hacerlo? ¿Cuánto tiempo después de eso pasaría hasta que se explotase industrialmente?
Pues ahora mismo por delante tendríamos que asumir que tenemos 2 años de lo que sería la parte más administrativa, de las concesiones de permisos, licencias, toda la parte de regulaciones. Sí, ese, pero bueno, paralelo a ello, lo que sería ya el primer pozo lo tendríamos trabajando probablemente pues entre finales de 2013 y principios de 2014 lo podríamos ya tener operando. A partir de ahí hay que empezar, porque bueno, una cosa son las plataformas que hacen los pozos de prueba y otra cosa son las plataformas que se operan finalmente en zona. Da a su vez también una carta de canje importante, porque bueno, si se va a utilizar, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice, si hay que construir unidades, probablemente pues está claro que el gobierno español va a presionar para que estas unidades se construyan en España, que sería trabajo para los astilleros. Pero bueno, lo que es la plena explotación de campo, deberíamos de calcularla, y con cuidado estas cifras, si no hay retrasos, deberíamos de calcularla aproximadamente a lo mejor hacia unos 5 años vista.
Sí, 5 años vista, bien.
Sí, Sí, ya va a depender un poco de la tecnología y de los retrasos que pueda haber a nivel administrativo o incluso técnico.
Sí, sí, sí. Yo no sé si los compañeros en el estudio tienen alguna pregunta que hacerte, Manuel. No sé, pues Juan Alberto, el domingo.
Bueno, aquí la polémica principal es el posible daño ecológico que pueda causar esa extracción de petróleo sobre todo en las playas de Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? que donde se vive exclusivamente o casi exclusivamente del turismo. Y no está tan claro que se vayan a crear esos puestos de trabajo porque se está diciendo que son trabajadores muy cualificados, ¿no? De los que Canarias no puede aportar casi mano de obra. Y también, entre comillas, se critica que lo que estaba diciendo Manuel Rey, que es que se vayan a generar nuevos puestos de trabajo con esos puestos indirectos o directamente relacionados con algún tipo de ingeniería relacionada con las reparaciones que estaba mencionando antes, de este tipo de estructuras, ¿no? De extracción, de prospección. Básicamente es lo que se está comentando por aquí y parece que hay una gran oposición popular, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, también en Gran Canaria, hacia esas futuras prospecciones. Bueno, esa es la idea que más o menos se tiene, por lo que yo he leído y por lo que he visto en la calle, se ve por aquí.
Sí, bueno, respecto a eso, a los distintos argumentos, vayamos por partes. Respecto al tema del empleo, de la creación del empleo, y esto lo sabe perfectamente Coalición Canaria, a este respecto, lo que es la zona donde se encuentra el petróleo tiene evidentemente una posición de privilegio, sobre todo porque bueno, puede entorpecer muchísimo a nivel administrativo el desarrollo del proyecto, se le da una gran fuerza para negociar. De hecho, en cualquier país, en cualquier región, la zona impone ciertas condiciones. Esas condiciones, por ejemplo, pues hablamos mismo de las explotaciones que se están haciendo ahora tanto en Sudamérica como en África, por ejemplo, se exigen, es una condición muy normal, que se exija unos porcentajes muy elevados de contratación de trabajadores de la zona y luego personal crítico, que es prácticamente imposible, por lo menos mientras no pasan unos años, proveerlo en la mano de obra que habría pues en Canarias, porque es que estamos hablando que ciertos especialistas pues que circulan a nivel mundial, porque es muy poca gente. A lo mejor con el tiempo pues se puede ir formando pues jóvenes ingenieros o jóvenes técnicos que ya se puedan ir incorporando, pero esto es un proceso que requiere su tiempo. Pero lo que es el grueso de empleados no hay, y de hecho es muy frecuente, y las compañías petroleras tampoco tienen problema a ese respecto en pactar unos porcentajes elevados de personal canario. Con lo cual, la parte de empleo, y esto es un tema que vamos, que no Coalición Canaria ni Partido Socialista pueden decir lo contrario, porque sería mentira. O sea, hay cosas que se pueden discutir y cosas que no. Esto no se puede discutir. Cierto, las compañías petroleras negocian las contrataciones como una prima más para impulsar un proyecto que les interesa. Respecto a la parte de mantenimiento y de industria que se cree, hay una parte que hay que hacerla on-site, o sea, es imposible, no puede venir, es decir, lo que son, por ejemplo, la parte de componentes, pues viene de proveedores de todo el mundo, para mantenimiento y tanto para construcción como para mantenimiento. Entonces, eso es común, ya no es en Canarias, es en todos los lugares del mundo. Hay proveedores pues, de válvulas, de tubería, de estructura, de electrónica, eso viene de todas partes del mundo. ¿Qué sucede? Que las bases de suministro a las plataformas, que tienen muchísima actividad, tienen que estar en las islas, no queda más remedio. Es decir, eso no es negociable porque a nivel operativo todas funcionan exactamente igual. Por ejemplo, pues en el caso del Mar del Norte, Aberdeen, por ejemplo, es realmente el gran polo de explotación del Mar del Norte y tiene una gran riqueza precisamente porque todas las bases logísticas de todas las compañías petroleras que están operando en el Mar del Norte tienen allí sus sedes, que es con la que suministran personal y material y soporte de todo tipo a las plataformas. Entonces, ese punto, pues también hay que decir afirmativamente, es decir, no van a hacer un gran fabricante de válvulas, por ejemplo, en Canarias, porque no tiene sentido, porque ya hay fabricantes en todo el mundo mucho más competitivos y no tendría sentido hacerlo solamente para estas plataformas. Sin embargo, todas las operaciones de mantenimiento, de catering, de todo eso tiene que estar allí en las islas. Y finalmente vayamos al último punto, que es el punto que sí puede a lo mejor tener más polémica, que es el medioambiental. En el campo medioambiental hay muchos más países que son referencia de cuidado, de explotación de recursos naturales y de cuidado del medio ambiente a su vez, y una parte de los recursos obtenidos por la explotación tienen y deben de ir a desarrollar mecanismos reforzados de vigilancia del medio ambiente y de educación en esa línea, de formación de expertos. Es decir, esto da también da recursos al gobierno canario para poder destinarlos al control de medio ambiente, que a su vez también genera empleo. La respuesta frente al riesgo de un posible accidente, lo decíamos antes, es decir, si las celdas, la disposición de celda, que ya veremos exacta cómo es, acaba derivando hacia la zona marroquí, los marroquíes no van a tener la más mínima duda a la hora de lanzarse a la explotación. Canarias va a estar exactamente bajo el mismo riesgo. Bajo mi humilde opinión, yo prefiero que sean los canarios quienes controlen y exploten todas las celdas a los marroquíes. Le gusten o los marroquíes, pues prefiero que la riqueza se quede en Canarias.
Pues José, hasta aquí se nos acaba el tiempo de esta entrevista. Manuel.
Sí.
Pues muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos este polémico asunto aquí en Canarias, que se está viendo, como tú dices, al albur de una lucha política, pero que en la opinión pública ha reaccionado pues oponiéndose en principio a este asunto. Y era muy necesario encontrar una persona como tú que conoce el tema y que nos diera una visión al margen de luchas políticas, más técnica o más experto, algo más objetivo acerca de qué nos podemos encontrar. Sí, José.
Sí.
Sí, pues ¿sí? Si quieres añadir la última coletilla a este tema.
No, lo que tú muy bien has dicho ahora, ¿no? La apostilla es esa, ¿no? Que bueno, nos ha explicado perfectamente pues todo el tema acerca de la demagogia con la que, en fin, se ha enseñado, se ha mostrado al público canario este problema, y al final pues yo creo que Manuel Rey ha contribuido a clarificarlo de una manera contundente el tema.
Pues así es. Muchísimas gracias. Así que Manuel Rey, muchas gracias por estar aquí en el programa.
Muchas gracias a todos vosotros por invitarme.
Y a ti, José, pues te esperamos la próxima semana con nuevos... Bueno, la próxima semana no, porque vamos a hacer parón por motivo de ese viernes de Semana Santa. Así que nos escuchamos dentro de unos 15 días, José.
Venga, vale, de acuerdo. Pues nada, a disfrutar de esa Semana Santa. Hasta luego. Un abrazo para todos.